Monse, but you can call me Lina.
Hi, Nella's here.
Hey, it's me, Santiago, o el Brujo.
And we are...
El Aquilarre.
Juvenil.
Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo ha ido su semana? Espero que estén súper bien. Acá en otro episodio del podcast de La Aquilarre Juvenil vamos a tratar el tema de detrás del alumno sobresaliente. Porque uno de los asuntos que más ha sobresalido en pandemia es cómo llevamos la educación en línea. Y cómo no todos pueden sobrellevarla de buena forma, ya que no contamos con las herramientas, ya que fue de una forma súper abrupta. La cual recibimos como, ya están, pasando de curso y clase en línea. Es como algo que nos ha costado interiorizar. Por ejemplo, si a mí me preguntan cómo ha ido mi semana, ha sido una semana súper estresante. Etapa de pruebas, aparte en línea, con las complicaciones de estar en la casa, con las complicaciones de no poder salir, con las complicaciones de no poder desestresarme y no ver mis frutos, y es súper frustrante, y nadie te dice cómo manejar la frustración. Pero en el fondo es algo que muchas veces nos callamos, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, nos sentimos como atrapados entre esta imagen que tenemos que tener y mantener así como que ya, estoy bien, pero en el fondo no estoy bien, pero en el fondo no quiero preocupar a nadie. Entonces, como que toda esta catarsis de aparte de ser adolescente y de no poder satisfacer mis necesidades básicas, como son la sociabilización y la diversión, y estar tranquila, sentirme estable, a la par de estar en un periodo súper decisivo de mi vida, en donde los estudios son primordiales. Entonces, ha resultado muy caótico. Incluso llevando días en los que no quiero hacer nada. Y no es normal, porque creo que lo que yo siento, lo sienten muchas personas. No soy solo yo. Entonces, hay algo que está más mal. Algo que igual no se cuestiona. No sé qué piensas. Entonces, esa es como la pregunta en general que queremos abrir hoy en día y tocarla, porque sé que a muchas personas le está pasando. ¿Tú qué piensas, Monse? ¿Es a ti identificada?
En general sí, porque constantemente te hacen ver o los comentarios externos de que el tener clases online es como mucho más sencillo, por el hecho que tú puedes tener la herramienta de hacer trampa muy a la mano. Pero muy a la mano, a un clic. Entonces, constantemente, si te va bien, te hacen sentir menos diciéndote que a todos les está yendo bien. Porque al final son clases en línea. Entonces, a todos les está yendo bien. Minimizando tu trabajo, tu esfuerzo y todo con un a todos les ha ido bien, porque es en línea. Y eso igual es algo que me molesta, porque igual han sido súper complicadas de llevar. Por mi parte, no tengo una conexión de red súper estable, entonces a veces se me caen las clases, y a veces hasta a mí me llega a dar vergüenza la excusa del profe, se me cayó el internet, porque es verdad, se me cayó el internet. Se me cayó, y sé que muchos mal usamos, igual me incluyo, mal usamos la excusa del se me cayó el internet, y generalizan demasiado. Y en general también siento que no tomamos en cuenta la salud mental de todos, incluyendo profesores. Yo vi como una profesora tuvo que dar clases sabiendo que se le había muerto una amiga cercana. Y ella tuvo que seguir dando clases. Como nosotros tal vez se nos pueda haber muerto un pariente, porque yo pasé por decesos fuertes durante clases online y tú tienes que seguir rindiendo. Y después lo puedes justificar tus faltas de asistencia un par de días, pero tienes que seguir enviando el trabajo. Tienes que seguir enviando, te lo van a seguir tomando con la misma exigencia que el resto de tus compañeros. En general, quiero decir que hay muchos matices que no se toman en cuenta y te están exigiendo con un nivel que parece poco empático muchas veces. O los mismos comentarios de los profesores que he escuchado mucho que con Nela hemos escuchado mucho el fuiste honesto. Fuiste honesto, es una nota no te define. Fue una nota honesta. Un rojo es una nota honesta, pero si me esforcé por ese 7, no parezco honesto. ¿Qué opinas? Porque yo lo he escuchado de muchos profesores y me parece.
Yo creo que.
¡Wow!
Sí, opino lo mismo que tú. Creo que realmente se nos como encasilla tanto en que las notas terminan definiendo las cosas, porque al fin y al cabo los profesores, las familias siempre dicen: no, es que una nota no te define. Bueno, si una nota no me define, entonces, ¿por qué ustedes le dan tanta importancia hasta el punto de hacernos mal, hasta el punto de llevarnos al límite de todo, del estrés, de estar como pendiente, de llorar por una materia, de llorar por no entender algo, de llorar porque te va mal? Y es que inconsciente y de manera consciente nos terminan condicionando, nos terminan como estructurando para volvernos máquinas de estudio, máquinas de que una nota va a definir cómo soy, una nota va a definir mi capacidad, va a definir lo que puedo lograr. Por ejemplo, si tienes un 7 en tu tesis, es más probable que te contraten que alguien que tuvo un 6. Son cosas pequeñas, pero que lamentablemente generan mucho impacto en nosotros. Pero yo nunca me había llorado por como una materia estudiando. Y ahora, yo en pandemia, me vi en la situación de que lloraba más veces por los estudios de lo que pensé en algún momento. Me colapsé tanto y me llevé tanto al límite que ahora ya no tengo ganas, pero lo hago porque es el deber de seguir estudiando, como dicen, como que creen que es nuestra obligación seguir, a pesar que ya estemos mal y que no queramos hacerlo. Y es como ese típico comentario de los papás: ay, pero ¿para qué hablas tanto? ¿Para qué te quejas si al fin y al cabo es lo único que tienes que hacer? ¿Pero realmente tú crees que ese es un buen argumento de los papás para invalidar nuestros problemas? Porque puede ser que seamos lo único que tengamos que hacer, pero hay cosas que tienen que ver como sueños, metas, problemas ya sean amorosos, de amistades, problemas con nosotros mismos. Entonces esa única cosa que tenemos que hacer se vuelve un problema adherido a las tantas cosas que tenemos que nos afectan.
Eso, minimizar las responsabilidades de solamente tienes que hacer eso, solamente estudiar, como si fuera poco.
Exactamente, como si estudiar fuera solamente agarrar un libro, leértelo, dar una prueba que te vaya bien. No. En estudiar están las actividades, en estudiar está comprender, en estudiar está superarte. Aparte de eso, prepararte para evaluaciones que son muy difíciles. Estar presente es tener motivación, es tener que soportar que tal vez a gente que a otras personas le vaya mucho mejor que a ti, sentirte a veces tonto, sentir que a veces todo lo que te esfuerzas no vale la pena. Estudiar es tener que soportar a profesores que no ejercen bien su labor. Profesores que lo hacen de maravilla y profesores que lo hacen muy mal. Es tener que tolerar comentarios, sentirte menos o sentirte que lamentablemente si no te va bien no vas a lograr hacer nada.
El sentir no lograr hacer nada, de ahí viene la tan famosa frustración del siglo XXI. Porque sentimos que envejecimos y no estamos haciendo nada. Sentimos que nuestros sueños a veces no son compatibles con nuestra realidad. Y no existe nada más frustrante que eso. Y nadie nos enseña a sobrellevar la frustración. Nadie nos enseña cómo gestionar que estuviste toda una semana estudiando día y noche, levantándote temprano. Estuviste haciendo las tareas, estuviste atento, estuviste toda una semana dando todo lo mejor de ti para que al fin y al cabo te saques un rojo o que te saques una nota que tú no esperabas. Mientras a veces se presta en este sistema en línea para que el compañero que realmente se tiró y no hizo nada, le vaya mejor que a ti. Y empezamos a compararnos. Y eso nos hace súper mal porque en el fondo nos sentimos inútiles. ¿Y qué vamos a hacer con una generación que se siente inútil?
Exacto, y en general odio tanto ese término de generación de cristal, porque, no sé, tal vez seamos una generación de cristal, pero ¿qué hay de malo en que no nos guste y que nos pasen a llevar? Yo no veo lo malo en eso, nos ofendemos por todo, sí, porque siempre hacen comentarios que hieren de, una manera muy fuerte a otras personas, ¿por qué creen que cada vez crece mucho más la tasa de las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, los TCA? Entonces, no sé, no encuentro un rasgo negativo que seamos tal vez una generación de cristal, no en el sentido despectivo, claramente, pero eso, te comparan constantemente, inconscientemente uno también lo hace, porque eso es lo que decía Nela, yo he visto compañeros que, no sé, no quiero entrar a ese tema, porque prefiero no entrar a ese tema, pero voy a hablar por mí, que yo he estudiado día y noche, yo llevé una rutina, no sé si la conozcan, muy famosa, de hecho incentiva a Santiago que la intentara, porque aumenta mucho tu nivel de productividad, es la rutina de levantarte a las 5 a.m., sí, 5 de la mañana, todavía no salía el sol, estaba todo oscuro, me daba un poco de miedo, pero puedo decir que sí aumentó mi nivel de productividad, pero ¿a qué costo? Porque al estar levantándome esa hora para estudiar, porque dice, levántate más temprano, ok, sí, recomiendo levantarse más temprano para estudiar, porque en general tienes un mayor nivel de concentración que en la noche. Pero nunca vi los resultados, no vi los resultados. ¿Nela? ¿Algo que opinar al respecto?
Yo quiero dar una pequeña opinión. Yo creo que me da rabia a veces, como si fuera una opinión mía, pero que a veces yo me esfuerzo tanto estudiando para lograr algo y que compañeros, o que ni siquiera compañeros, gente en las redes sociales, muestre cómo, o presuma cómo copia, no hacen trampa y les termina yendo mejor que a uno.
Exacto, la calidad de persona. Es que en serio te dicen tanto, ay, la honestidad, pero la honestidad de verdad no me va a hacer entrar a la U. Nunca voy a poder mostrarle a una persona que sacó, si saco una mala tesis o me va mal, o me sacan, me van a ver porque es mi historial, es como mi pase al mundo. A un mundo que en el fondo no se va a dedicar a analizarme. Lo mismo pasa con el físico de las personas también. Y se habla muy poco de eso. ¿Está ahí? Entonces es como que ya. Las notas no me definen, pero son mi pase al mundo. Ámate como eres, pero es mi pase al mundo. Contradictorio. Y en el fondo, si no terminas haciéndolo, te quedas atrás.
Exacto, porque lo usan como una carta de presentación. Tu físico es una carta de presentación, tus notas son una carta de presentación. Entonces, no están midiendo mi honestidad en eso. Miden mi intelecto, entre comillas. Pero ya se perdió eso. Se perdió. Incluso con el sistema antiguo, ya estaba bastante perdido el si realmente estaban midiendo tus capacidades. Porque en el colegio solamente se mide en una. Y ya no está ese sistema de aprender porque quiero, está impuesto. Y algo que ya no se puede cambiar, pero sí se le pueden hacer muchas mejoras. Y sí, te dicen que...
Porque lamentablemente a las universidades y al DENRE no le va a importar si teníamos mal internet, si teníamos problemas de salud mental. Le va a importar solamente que rindamos y que nos vaya bien a pesar de que eso pueda afectar en nuestra salud mental y en nuestra estabilidad emocional.
Aparte de que el sistema educativo está súper obsoleto, estamos en camino a una cuarta revolución industrial casi ya, en donde igual la inteligencia artificial y todo esto del internet nos va a cambiar la forma en la que nosotros vivimos. Y en general hace que la brecha de las personas que tienen como no pueden cubrir todas sus necesidades se note más, sea más notoria. En el fondo es súper injusto. Y el sistema educativo no funciona porque no mide las capacidades de un mundo actual que tiene otras cosas que cubrir, ¿sabes? O sea, ¿de qué te sirve memorizarte una ecuación diferencial si en el fondo podías agarrarte una calculadora que lo va a hacer en 5 segundos? La idea es que tú sepas cómo poner en práctica todos esos conocimientos más que hacerte un formulario que un algoritmo te lo puede hacer en 1 minuto, con alternativas. Es que en serio, ¿dónde está el sentido a veces de estudiar? Por eso pasa que mucha gente sale egresada y de verdad que no encuentra trabajo. O sea, ya estudiar ni siquiera te asegura nada.
Y En lo personal, hoy le tengo un odio y un resentimiento tanto a los formularios de Google, porque la mayoría son opciones.
Por dos.
Son opciones, es A, B, C o D, es buena o mala. No es como que tú puedas justificarlo, porque ya los profesores ponen muy pocas las de justificaciones, porque igual entiendo que para ellos es mucho más fácil revisarlos porque la mandaste y te tira tu puntaje y te tira tu nota al momento. Bueno, tenéis que pasar 2 semanas revisando pruebas y esperar 2 semanas a que el profesor te revise la prueba. No, ahora es instantáneo. Y por un lado es bueno para los profesores, pero por mi parte, yo he estudiado para pruebas en el que mi profesor te dice que vas a tener que justificar y te muestran un formulario en el que es bueno o malo, porque no puedes objetar nada, no puedes justificar nada. Y siento que eso es muy limitante, me limita demasiado.
Exacto, porque en el fondo, ¿de qué te sirve memorizarte todo lo que salió en un libro que una persona ya escribió hace muchos años? No tiene sentido. ¿Cuál es tu avance? ¿Cuál es tu crecimiento educacional haciendo eso? O sea, en el fondo es pura suerte. Es como al azar. O sea, ¿de qué le va a servir en un futuro al mundo tener tanta gente que haya pasado al azar haciendo algo? Como hablando del sistema educativo, está súper obsoleto, es malísimo, parece el siglo XIX. A mí no me gusta porque personalmente siento que nos estamos enfrentando a otra realidad, a otro mundo, y ¿de qué nos sirve que sea tan limitante? Nadie nos enseña a gestionar emociones, ni las multidisciplinas, ni nos enseñan a buscarnos información de forma autónoma. Son cosas que jamás te tocan en el colegio, que uno de repente, si tiene suerte, se las llega a topar con un video de internet. Y dice, oh, yo no he visto que nos den charlas, ni siquiera de, por ejemplo, cómo estudiar. De estudiar de verdad, no de como que retenerte algo y ya.
Uf, ese tema, es que de verdad, me acuerdo que hemos tenido charlas de método de estudio, pero siento que nunca terminan de hacerlo totalmente completas, porque yo como alguien que lleva, ¿cuánto llevaré? 4 años buscando el método de estudio perfecto, te puedo prometer que nunca en el colegio no han dado una charla completa. Siempre te dicen que estudias 15 minutos todos los días, y sí, o sea, siento que es algo bueno, pero es algo complementario. No te lo enseñan como la solución máxima, como la cura al cáncer, pero no. Tiene que ser algo complementario. El otro día tuvimos una charla del método Pomodoro, y como alguien que ha trabajado muy de cerca el método Pomodoro, les puedo decir que no me gusta. Me gusta para cosas muy puntuales, como tal vez matemáticas, para algún ejercicio, pero a grandes rasgos no es un método que a mí me funcione. Y yo al principio pensé que yo era la que estaba mal, porque a mí me habían enseñado que el método Pomodoro era la solución a todo, y no. Es eso. No todo se puede estudiar de la misma manera. Y es algo que tú no aprendes en el colegio. Es algo que yo tuve que aprender por mi cuenta, y en el colegio nunca me enseñaron a estudiar. A mí lo que me enseñaban como el estudiar era como leer el texto muchas veces. Leer la materia muchas veces. Y que en algún momento algo se te tenía que pegar en la cabeza, si no eras tonto. Y te lo decían tal cual, eras tonto. Entonces yo por mis propios medios, por mis propias herramientas, tuve que buscar un método de estudio que me sirviera. Y entre ellos he llegado a cosas como los resúmenes, pero resúmenes bien hechos, a los esquemas, unos esquemas maravillosos, y sola, porque el colegio no te da los medios. Te dice tal, unos son más visuales, otros son más táctiles y otros son más de leer, pero no te explican cómo puedes explotar esto y cómo puedes saber cuál es tu método. Y siento que esa es una de las falencias, incluso consideraría que eso podría llegar a ser hasta un ramo obligatorio. Porque ¿de qué te sirve estudiar si no te dicen cómo?
¿De qué te sirve meter tanto tiempo y si te va mal igual? O sea, es que no tiene sentido al fin y al cabo. O sea, se supone que te están educando, y sí, debería ser una materia obligatoria que te enseñen cómo estudiar, para qué estudiar, y te pasen ramos que de verdad sirvan.
Nos terminan enseñando solamente cómo a memorizar, en vez de cómo aprender realmente. Terminamos como leyendo y no comprendiendo.
Incluso nosotros no contamos con consejo de curso, nos quitaron eso cuando era de las pocas instancias que teníamos para poder desahogarnos y decir lo que pensábamos. Pero igual me da pena por una parte por los profes, porque profes que son súper buenos, ¿cachai? Y uno no les puede decir, darles como todo ese peso en nuestras preocupaciones. Siento que es un poco egoísta de nuestra parte a veces, pero es que ellos no pueden cambiar todo el sistema educativo. No es su culpa tampoco, pero hay algunos profes que realmente agradezco porque como que dan lo mejor de sí, pero hay otros que son súper poco empáticos, de verdad, y yo no entiendo qué hacen. ¿Qué hacen haciendo clases?
Oh, sí,
es como que si les gustase sentir como que esa frustración, así como que es que la vida es así, es que el colegio es así, es que si, como si todo fuera sufrible.
Exacto, y después te echan, yo he escuchado, una vez escuché un comentario de una profesores, ya, porque no creo que esto se llegue a prestar para algún malentendido, un comentario que me dejó mal. Yo había recién empezado con mis ataques de pánico, ¿a qué? A causa del estrés de la escuela, del estrés del que estudiar, del estrés de tus notas, van a definir prácticamente tu futuro, porque en ese tiempo nosotros teníamos, no habían sacado religión, y nosotros teníamos un ramo obligatorio, que era, se llamaba orientación, y te pasaban todo lo que era el sistema de admisiones, todo lo que era NEM, todo para entrar a una universidad. Considero que es un buen ramo, que te lo enseñen, pero yo no estaba en el momento para que me pasara en ese ramo. A mí me genera ansiedad. Entonces yo empecé con ataques de pánico y escucho un comentario de una profesora. No fue durante un ataque de pánico, fue entre medio de una de sus clases. Y yo escucho, ay, los niños de hoy en día tienen ataques de pánico porque no saben organizarse. Ya. Pongámonos en el punto de que sí, es porque no me sé organizar. ¿Alguien me enseñó? No. ¿Alguien te enseñó a organizarte? Nadie. Lo máximo que recuerdo fue una ruleta que vi cuando tenía como 10 años en el colegio de ella. Tienes que dividir tus tiempos así. Una hora para el almuerzo, 8 horas de sueño, y el resto para jugar, la mitad para dormir y la otra para el colegio. Algo así, súper vano. No un método que de verdad sirva. Entonces, de nuevo, tuve que rebuscármelas yo. Imagínate si ese comentario me hubiese llegado más fuerte. Y me hubiese desatado otro ataque de pánico pensando que todo era mi culpa. O sea, no saben medir sus palabras y eso es súper poco empático. O sea, me estáis mirando en menos mis problemas. O sea, yo lo estaba pasando bien mal por el colegio y me vienen a mirar en menos que mi ataque de pánico un poco más era un show para no dar la prueba, porque también escuché comentarios así. ¿De qué sistema estamos hablando? ¿Qué educación estamos impartiendo?
Exacto. Me acuerdo que una vez una compañera estaba llorando mucho en un baño. Y nosotras fuimos a darle, yo con la Montse fuimos a darle apoyo. Y pasa que una profesora, tampoco quiero que se preste para malos entendidos, nos fue a retar. Y yo entiendo que es su deber, pero hay formas y formas, porque a veces puede ser como que demasiado, con muy poco tacto, como casi traumático. O sea, una persona realmente está mal y tú vas y le dices poco menos que todo es como que usted lo, es como con su culpa, pero no con las palabras explícitamente de que es su culpa, sino como que no sabe gestionarlo. O sea, sé que por parte no sé gestionarlo, pero tampoco es todo su culpa. No puedes culpar a una persona que realmente se siente desfasada, se siente desbordada y necesita ayuda.
Exacto, y nos dijo que teníamos que seguir el protocolo, y el protocolo era llamar a una profesora. Y yo recuerdo que había mandado a una compañera por una profesora, y la profesora nunca llegó, había ido por una, no sé si la era una, no sé qué era la tía, pero
de hecho,
De hecho, creo que
la misma profesora que le dijo a usted eso fue la que me dijo a mí como, tú no puedes salir de mi clase no me interesa. Si está dando una crisis de pánico, de ansiedad, lo que sea, tú no puedes hacerlo. Mi clase es más importante que cualquier cosa. Y yo le dije, ¿cómo usted quiere que yo no me salga de su clase si le estoy pidiendo permiso? Me estoy ahogando y estar en un lugar con mucha gente. Me asfixiaba, estaba temblando, no me podía mover, me estaba llorando. Y me tuvieron que sacar mis compañeros porque no me podía mover. Pero para usted es más importante que yo esté ahí, pasándola mal. Porque, ojo, ¿verdad que me iba a perder la primera clase del año? ¿Qué cosa más importante? Escuchar cómo usted me pasa el temario. Perdón, pero para mí mi salud mental es más importante que estar en una clase.
Temarios pasados de una forma súper pedorra, por cierto. O sea, a veces ni siquiera son didácticos. O sea, es que igual uno puede perder una clase, si igual después uno va a estudiar igual. ¿Sabes? Uno tiene el sentido de la responsabilidad. Pero te tratan como nada, así como que, ah, ¿cómo se va a perder esta clase? Y de repente te agarran como que, no sé, se lo toman muy personal, cuando no es así.
Yo siempre he sido una muy buena alumna, o sea, dentro de lo que cabe. Siempre mi mamá me crió que fuera una buena alumna, que respetara a sus profesores, que respetara el área de clase, que respetara el ambiente escolar. Y yo, dentro de lo posible, porque tampoco soy perfecta, siempre lo hice y siempre fue algo que siempre tuve muy presente. Y como dije, no soy perfecta y he tenido anotaciones, he tenido faltas, pero las veces que las he tenido, los profesores, una vez, o sea, igual varias veces, te apuntan como si hubiese cometido un pecado, como si hubiese pasado todo el semestre en clases rompiendo cosas, no prestando atención, tirando papeles, tirando sillas, rompiendo vidrios. Una cosa impresionante, que te apuntan como si hubiese cometido un crimen.
Es como si ellos pudieran equivocarse, pero nosotros no. O nosotros tener que tolerar la falta de respeto.
Es interesante ver cómo cada uno tiene su diferente punto de vista y cómo igual nos encontramos dentro como una misma problemática, a pesar de que igual nuestras vidas son diferentes y no aspiramos tal vez a las mismas cosas, pero el sistema educativo con el que contamos nos lleva como a los mismos problemas. Frustración, estrés, tristeza, vacíos, el sentimiento de ser inútiles muchas veces, de sentir que haces muchas cosas y no logras nada. Y en el fondo, si concluimos algo, no tiene una solución inmediata y eso es súper estresante porque se necesita de mucha disposición de muchas partes para llegar a la raíz del problema, que sería el sistema educativo y cómo se aborda en la pandemia, porque igual en el fondo a veces sentimos que decimos muchas cosas, pero nada funciona como queremos, porque si bien a veces pueden haber algunos cambios pequeños, podemos tener instancias donde nos dejan hablar, los profes a veces pueden tener compasión por nosotros, y a veces nos va bien, tenemos buenas rachas, la mayoría del tiempo es desgastante ver cómo no siempre es así, pero no solo por nosotros, porque nosotros hemos encontrado y hemos buscado todas las maneras posibles para mejorar nuestro rendimiento, pero no es como llegar y decirle al director del colegio que nos cambie el horario, porque justo se le ocurrió dejarnos media hora de biología un día en donde tenemos súper otras materias que nos demandan más tiempo, más concentración, y el desgaste semanal es intenso. Y los mismos profes lo han dicho, pero ¿cuál es la solución a esto? Me deja como un vacío tremendo, porque no sé, en el fondo no dejo de solamente tener 16 años y querer buscarle la solución o el mejor lado a todas las cosas. No puedo evitar sentirme menuda frente a las cosas, porque en el fondo solo queremos que nos abracen y que nos digan que todo va a estar bien. ¿Por qué merezco tanto sentirme mal siendo tan joven? ¿Qué me espera cuando sea grande? Son cosas que a veces no me dejan disfrutar las pequeñas cosas.
Exacto, no sé, y qué significan todo con el Cuando seas más grande, la cosa es más complicada. Cuando creces, todo es más difícil. Así es la vida. Y es como, pucha, qué lata que todo lo minimicemos y todo lo englobemos en así es, tienes que aguantarte. Siento que el buscar soluciones al problema se está utilizando bien poco.
Lo que sucede realmente es que creo que en qué punto los adultos se minimizan tanto los sentimientos o normalizan tanto el pasarlo mal, sentirse así, es como tan infeliz es ser adulto si ellos lo viven con tanta normalidad, es como que en mi cabeza no lo logro entender y me cuesta comprender realmente. Creo que hay muchas maneras de poder ser feliz sin importar la edad y el normalizar esa sensación de soledad, sensación de como agotamiento, como esta vasta cantidad de problemas, creo que no está bien. Siempre hay maneras de resolverlo, aun cuando sean difíciles. Solo es motivación. Y no es como, no es como conformarse. Creo que los adultos actualmente están tan acostumbrados al conformismo y me molesta, porque yo creo que realmente nosotros estamos en un estado de sentimiento como mal, como donde nos sentimos en pena, como en el lindero de nuestra estabilidad, somos conscientes de esto, nos preocupa nuestra salud mental, y hemos estado tratando de luchar por esas cosas.
Sí, he visto mucho, escucho mucho a los adultos. Siento que los adultos tienden a ser muy infelices y algo a lo que yo lo personalmente no quiero aspirar y creo y quiero afirmar que ninguno aquí quiere aspirar a eso. Porque tú los ves infelices, intentando llegar a fin de mes, intentando conseguir una casa propia, viendo si el gobierno les va a dar algún tipo de bono, viendo si se va a aprobar otro 10%. No quiero llegar a ese punto en mi vida. No quiero aspirar a que mi fin de mes dependa de un bono que del Estado. Y es al punto en que llegan muchas personas, entonces tú no sabes si... Siento que un factor igual es la mediocridad. No digo que toda la gente sea mediocre, pero yo conozco de manera personal a gente que se conforma con ese estilo de vida y que no quiere más. No quiere. Y sobre todo en hombres. Lo he visto sobre todo en lo que es hombres que tienen la oportunidad, que tienen las herramientas y no las utilizan. Y se quedan y se conforman con las 200 lucas mensuales que les puede dar el Estado, como bono COVID.
Así es.
Aunque a veces suene como que hablamos mucho y no llegamos a nada, en el fondo eso está bien hablar las cosas. Y creo que a veces no te toman en cuenta solamente porque no le das una buena argumentación o porque no les das hechos, cuando es inevitable querer sacar como esta emoción, porque hay que dejarla que fluya, porque así todo funciona mucho mejor. Es como que los adultos se han enseñado a sí mismos a reprimirse, a ser miserables, amargados y amargar a la demás.
Entonces, de esta manera, creo que estaríamos concluyendo nuestro tema inicial. Creo que es una buena manera. Y como decía nuestra compañera Nela, puede parecer que no llegamos a ningún lado, pero realmente lo que hacemos es una como lluvia de nuestras ideas, como compartirlas, ver la conexión que tenemos, y más que como llegar a un acuerdo, es como entendernos, comprender nuestras perspectivas, comprender nuestra opinión, ver las relaciones, las diferencias, pero realmente darnos cuenta que somos más que simples alumnos en pandemia, simples adolescentes. Hay más, somos adolescentes que están pasándola mal, alumnos que están con estrés, tal vez como personas que están con problemas, o adolescentes enamorados.
Bueno, y creo que esta es una manera en la que podemos concluir en nuestro tema inicial. Y como dijo mi compañera Nela, puede que parezca que no llegamos a ningún punto, que se cruzan muchas ideas. Pero ese es nuestro punto. No es como tanto llegar a una conclusión de si todos son esto, son todo esto, o todos los profesores son malos, toda la educación es mala, todos los alumnos somos buenos, o todo esto es bueno, todo esto es malo, cosas así, no. No es como llevar a la polarización de afirmar cosas o hacer tesis en conjunto, sino que es como poder comprender tal vez la tesis de cada uno, comprender nuestras opiniones, no sé, llegar a una conclusión, conseguir hipótesis, objetivos, todo eso. Pero es comprendernos más que nada, entender nuestra perspectiva, aunque sea un poco, entender que somos más que solo adolescentes grabando un podcast porque se le dio la gana, o porque tuvieron motivación, o tal vez porque lo quisieron, porque tal vez hasta porque le están pagando. Pueden tener muchas ideas de esto. Somos adolescentes que están en crisis, para que entiendan que somos estudiantes con estrés, que somos más que, no sé, alumnos que le va bien o alumnos que le va mal, somos más que adolescentes o jóvenes que tienen ganas de ir por más, somos más que el adolescente que quiere salir del país, más que el hijo, más que el hermano, más que el amigo. Y creo que para eso está el tema. Comprender que realmente tenemos a veces algo en común, es que actualmente nuestra estabilidad no está del todo bien. Y la pandemia solamente masificó esta sensación de agobio, de cansancio, de estrés.
Ya, después de tanto lloriquear y cuestionándonos nuestra existencia, ahora vamos con la sección de Deja y te lo cuento. Así que agarren su café, su tecito, su Coca-Cola fría y todo lo que quieran, porque vamos a comenzar a informarles de todos los chismecitos y las cosas que han pasado durante la semana. A ver, ¿cómo podemos partir? La emblemática Pamela Giles, siempre la abuelita esta del pueblo, mandándose embarrar, de verdad, no puedo creerlo. El pasado 15 de mayo dijo que mandó a llamar a votar por su marido, que es Pablo Maltés, y eso se supone violar la ley electoral. Entonces estaba como viendo si la multaban o no, aproximadamente como de 10 millones la multa, si es que se llegaba a confirmar. Aparte de que había salido en Televisión Nacional literalmente insultando con palabras ya mayores al presidente. Y si se confirmaba eso, igual iba a podía arriesgar más multas. Y no sé, esto me deja un sabor como medio amargo, porque generalmente se presta demasiado a la televisión para que se hable tanta porquería igual y la gente se ataque tanto. En el fondo a veces parece como un circo más que política.
Eso, Pamela Giles es literalmente el estereotipo de lo que se espera de un comunista de izquierda, weón. Literal es eso. Eso, Pamela Giles.
Es como la mofa.
Eso, la mofa de la derecha, y por lo tanto deja a toda la izquierda súper mal parada. Aunque igual sus estadísticas estuvieron bajando y su nivel de aprobación, y sobre todo estas encuestas electorales, como que ella va en descenso constantemente. Los nietitos no los quieren.
Sí, aquí soy anti-Pamela Giles.
Somos anti-Pamela Giles en este podcast.
Somos, de hecho, las personas que me conocen, saben mi repudio, mi rechazo, mi odio a Pamela Giles. Y sinceramente es una vergüenza como política. Creo que si realmente personas como ella son quienes nos van a representar, santo, de verdad, qué vergüenza nuestra política, qué vergüenza que ella haya sido una de las personas como más como ¿cómo se llama esto? Con mayor aprobación. Es como realmente, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestra gente, con la ciudadanía? No sé, weón.
Lo popular, perdón, a veces es como
perdón por eso.
Ay, no te autocensures. Esto es para no autocensurarnos. Ya estamos tratando de autocensurarnos, por favor.
Sí, Nela, tienes toda la razón. Creo que a uno igual se le escapan algunas cosas. De hecho, una de las cosas que está escapando ahora es la gente de sus comunas y de la cuarentena. Ah, no, mentira, no están escapando. Pero es como, escapemos de lo malo, escapemos de la cuarentena. Mentira, gente. No piensen que soy contra la cuarentena. Por ahora creo que para los pics pudo haber servido un poco, pero como que ya no. Bueno, lo que sucedió fue que el día jueves de la semana pasada, nuestra queridísima, famosísima modelo internacional, diseñadora de moda, pico juvenil, influencer de moda and beauty styles, Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, informó que en la región metropolitana, Recoleta, Buin y Quilicura salen de cuarentena uniéndose a las otras comunas de la región que se encuentran fuera de la fase 1. Comunas que no son las nuestras, tristemente. a lo largo de esta última semana han salido muchas comunas, de hecho, de fase 1, lista a la cual le podemos agregar a estas tres comunas que acaban de salir, y las comunas de Santiago sin cuarentena, que actualmente son, les voy a dar un listado, puede ser latero, pero si me falta uno, bueno, se me pasó, tan inteligente no soy, ah, mentira. Pero está Maipú, Talagante, Huechuraba, Colina, Lo Barnechea, Cerrillos, Isla de Maipo, Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina, María Pinto, Recoleta, Buin, Ñuñoa, Melipilla, Independencia, Alwe, Quilicura, y Tu Corazón Está Fuera de Mi Vida. Ah, no, mentira. Pero como cada vez vamos saliendo más, y yo creo que de cierta manera igual se está volviendo a la normalidad después de como las vacunas. Hablando de eso también, como que nos estamos acercando cada vez más como a nuestro rango de edad. Ya van como, esta semana era como de los 26 hasta los 25, y cada vez vamos a estar más cerca, pero bueno, ojalá podamos como funcionar y que esta vez el pic de contagio y muertes no sea tan alto, vayamos bajando en vez de seguir subiendo.
Y ya cambiando un poquito más de tema, BTS acaba de lanzar, sí, una nueva canción en inglés, el cual se llama Butter, y esto no deja de romper récords. Récords que ellos mismos anteriormente habían impuesto con uno de sus últimos comebacks, Dynamite, también un sencillo en inglés, pero este rompió el récord que ellos mismos habían impuesto de 24 horas en YouTube, 112.8 millones en 24 horas. Y en Spotify, debutando dentro de los tres sencillos más escuchados, con 11.042.335 millones de escuchas, lo cual igual es bastante grande, y siento que todo esto es gracias al fandom, a su fandom ARMY, un fandom bastante fiel y actualmente uno de los más fuertes, ya que en Twitter pueden ver la organización que tiene este fandom para seguir rompiendo récords. Es algo que lo tuvo One Direction en su momento, que tal vez The Beatles lo tuvo en su momento, y que ese fandom está haciendo ahora ARMY.
Interesante la masividad que llega BTS. Ojalá eso pasara con las elecciones pasadas, que tuvieron como muy de baja, como con un 30% de participación, siendo que el 25 de octubre del 2020, el año pasado, igual mucha gente fue a votar, el 80%, entonces es como contradictorio. Incluso Claudio Fuentes, que es como un cientista político, dijo, y si en vez de esperar hasta la nueva constitución, el Congreso aprueba una reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio para las elecciones del 2021, porque ahora se van a venir las presidenciales, como ustedes sabrán, lo que es súper importante, pero nos dejan esta disyuntiva de, ¿deberíamos hacer el voto obligatorio? Porque pasa que la democracia no está funcionando mucho. O sea, fueron un chiste las elecciones pasadas. ¿Ustedes qué opinan?
Siento que esto es tema para otro podcast, hablar sobre el voto obligatorio, porque como una opinión rápida, a mi parecer, debería hacerlo. Santiago, ¿qué opinas?
Yo sí, o sea, para la gente que sabe y me conoce más de cerca, sabe que mi familia es extranjera, entonces en el país de mi familia, el cual es Perú, el voto es obligatorio, y aunque lamentablemente no se ha generado como esta conciencia de manera democrática a través de voto voluntario, porque se dieron cuenta que lamentablemente esto no estaba funcionando, lo que se hizo fue que el voto se volvió obligatorio, tanto así que ya se volvió una costumbre, sea obligatorio o no, para la gente el ir. Es como los días de votaciones, los días de elecciones se suelen levantar y van con mayor actividad, con mayor con una vibra mucho mejor de la que tuvimos acá. Y yo he visto muchos ejemplos, porque mi familia, siendo extranjera, mi familia siendo tal vez no chilenos, se levantaron y fueron todos a votar. Se informaron, a pesar, sea cual sea su votación, lo hicieron. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ellos están acá y que valoran y quieren tanto al país? Porque los quieren, o sea, no es como, los quiero así un montón, soy fan, sino que como que le tienen aprecio igual por el hecho de ser nuestro hogar. Yo nací acá, muchos de mis primos han nacido acá, se levantaron y fueron porque la gente que realmente vive aquí, a gente que nació y que esta es su tierra, no fue, porque yo sé que están desilusionados, y eso se ve, creo que en todos los países, no importa si eres peruano, venezolano, chileno, argentino, peruano, lo que sea, creo que la política nos ha decepcionado a todos, pero si queremos un cambio, debemos empezar desde nuestra persona, y este pequeño voto, tu pequeño voto, puede generar un cambio importante, porque después, lamentablemente, salen presidentes como Sebastián Piñera, y es lo único que hacen es traer más asquerosidad al país, creo yo. Son presidentes que siempre nos dan la talla.
Lo reducimos en falta de educación y poca cultura. Y hablando de cultura general, en la cultura del espectáculo.
Ariana Grande se nos casó. Ya, como una fan de Ariana Grande desde que tengo uso de razón y uso de conciencia, me siento demasiado feliz. Ariana Grande se casó con Dalto Gómez. Ya se dice, escuché que era el primo de Selena Gómez, pero no estoy segura. El fin de semana en su casa de Montecito. Cumplieron el aforo, que era máximo 20 personas. Dentro de ellas, familiares cercanos, amigos muy cercanos, de ambas partes. El anillo me pareció bonito. No me pareció extravagante, no me pareció la gran cosa, pero está bonito. Y eso, como fan de Ariana, me siento demasiado feliz de que ella esté feliz. Y esperemos que este matrimonio pueda crear e inspirar a Ariana a un nuevo álbum que ya no se base todo en decepciones amorosas. Algo más de felicidad, de poder encontrar el amor, encontrar tu media naranja, alguien que te logre complementar.
Hablando de amor, pero en este caso de un amor más sufrido, más odio, más déjà vu, más vibes, tenemos a nuestra queridísima Olivia Rodrigo, la que muchos consideran la nueva princesa del pop. O sea, es como la futura, la que viene pisando fuerte el acelerador, que nos hizo llorar con Driver's License, que nos hizo como entrar este análisis con déjà vu, y que nos hizo saltar con odio y con fuerza con God For You. Sacó álbum este 21 de mayo, sacó su álbum debut llamado Sour, y Girl, That's So Powerful. Esta queridísima chica californiana, nacida en el 2003, mi mismo año, girl, mi edad, y ha hecho más cosas que yo, Olivia Rodrigo, ha conseguido en menos de 5 meses coger la delantera y posicionarse como una de las grandes promesas de la industria. Conocida por su canción Driver's License, que impactó y se posicionó y estableció récords solo con su primera canción, conocida por el triángulo amoroso entre Sabrina Carpenter, ella y Joshua Bassett, o sea que después dentro de paréntesis, Joshua parece que salió del closet, no sabemos qué orientación, pero salió. Ha generado un impacto tremendo con su nuevo álbum. Le ha ido, creo que la mayoría de los que nos gustó Olivia, que la escuchamos y hasta gente que no la escucha, sabemos el talento que tiene esa chica y cómo con 3 canciones ha logrado un incremento increíble y ha sacado temazos muy buenos. Siento que es una mujer que tiene mucho por dar, aunque a veces deja que lo personal les afecte mucho. No lo sé, creo que es un drama ya para otro podcast también, como hablar del triángulo que sucedió en ese momento. Y como igual, creo que el fandom de Olivia es tóxico. No sé, no tóxico. Creo que con los que iniciaron en el fandom, con lo de Sabrina, se volvieron un poco tóxicos. Lo que estamos ahora somos todos like, Olivia, I love you. Gracias por subir el precio a todos los stickers. No voy a poder comprarme uno nunca más en la vida. Besitos, ah, mentira. Pero no sé, estoy súper orgulloso de ella. Me siento fascinado con su álbum, no lo puedo parar de escuchar. Mi canción favorita es Enough For You. Y no sé, vimos cómo la artista debutó en primera posición en la lista de Billboard Hot 100. Y cómo permaneció 2 meses con Driver's License ahí. Niña, tienes mucho
ya futuro. Se me había puesto Fanboy el Santiago. Hablando de eso, en verdad, ¿qué casa de Hogwarts es la Olivia Rodrigo? La Monse siempre sabe de estas cosas.
Yo digo que es Ravenclaw porque tiene una afinidad para escribir, porque podemos ver que en la mayoría de sus canciones ella colaboró, ella fue parte de lo que es la escritura, y además me da una vibra Ravenclaw demasiado indescriptible. Pero hablando de casas de Hogwarts, ¿saben que cumple 20 años de aniversario? Sí, Harry Potter, una de las sagas de libros que en su momento trascendió demasiado, ya que para el momento en el que salió Harry Potter, era un género que todavía no era muy explorado en lo cuanto a lectura se trata. Pero sí, Harry Potter cumple 20 años de aniversario, y una Slytherin muy orgullosa de su casa.
Igual sí.
Está demasiado contenta. Dos Slytherin y una Ravenclaw, porque nuestra Nela preciosa es Ravenclaw. Yo siempre dije que era Hufflepuff, pero resultó ser
Ravenclaw. Igual también pensé que Nela era Hufflepuff.
¿Sí o no? Pero bueno.
Yo creo que si la van tras felices. Como que...
Sí. Pero bueno, puedo tomar esto como una excusa para ir a hacerme un maratón de las películas de Harry Potter.
Podemos. Ah.
Podemos tomarlo como una excusa para ir a hacer una maratón de Harry Potter.
Hablando de maratones, para recordar, ¿saben quiénes se separaron? Las G-Friends. Qué triste.
Monse, algo que decir. Yo estoy
la verdad, como... destrozadísima. Yo recuerdo para mi cumpleaños número 13 cómo me mandaron a hacer una torta y yo quería que tuviera como una impresión de algo. Y yo elegí el logo de G-Friends. O sea, para mí esta separación significa muchas cosas y fue demasiado de la nada. Yo lo sentí muy de la nada. Igual estaba bastante desconectada. G-Friends,
fue muy repentino. Pero en general... Pero es que del 2015 al 2021, G-Friends se convirtió en un referente para nuestra generación que le gusta el K-pop, creo yo.
Sin duda alguna, trascendió, sacó de la pobreza a su empresa, tienen unos vocales maravillosos, unas coreografías que eran bastante complicadas, o sea, le fue aumentando el nivel de dificultad a las coreografías de K-pop, siendo en su momento una de las más complejas. Después de a poco ya la mayoría del grupo empezó a aplicar más complejidad, pero sí, fue muy de la nada, porque después de 7 años de contrato, Source Music nos confirma que G-Friends dejará la empresa. Pero como sí. Source Music está bajo otra empresa más grande, absorbida por una empresa más grande, pensamos que tal vez sería que se quedarían en la empresa más grande y en Source la abandonarían. Pero no fue así. Dejaron toda la empresa, pero la dejaron como grupo. Entonces tampoco se cree que puedan hacer una carrera fuera de la empresa, ya que Source Music tiene como dueño el nombre de G-Friends y por lo tanto creo que la mayoría de sus canciones. Algo similar a lo que ocurrió como con Taylor, pero sin el sabotaje medio.
De hecho, creo que a partir de ahora el futuro de Juju, de Jerin, de Unya, Sowon, Simbi y Umji queda abierto a nuevas opciones. No sé, sé que me gustaría tal vez como escucharlas como solistas, pero
nada,
no sé, no es lo mismo escuchar como a ellas juntas.
Es que se combinaban tanto.
G-Friend dejó una huella en el K-pop. Y como decía, como con 6 años de carrera, el grupo femenino se hizo famoso, como dices tú, por sus coreografías, por sus comebacks, por el concepto inocente, tierno, esta fantasía. Y hablando de su último tema, Mago, permitió que las viéramos en una pista de baile con un poder estilo retro pop, like
Madonna. Estaba preparada para que fuera el último comeback.
Yo tampoco lo estaba. Sí. Sinceramente me duele mucho.
Me duele demasiado. Recién vengo pasando el deceso de la separación de Ice One. Esto, pero bueno, son cosas que pasan, los contratos se acaban, no sabemos qué puede haber pasado de por medio, todos sabemos que lo que es la industria musical es bastante corrupta, es bastante compleja de llevar. Ya, y hablando de sucesos musicales, ¿saben quién acaba de salir del closet como no binaria? Demi Lovato. Pero la verdad, le estuvo llegando demasiado odio en las redes sociales, sobre todo de hombres. Pero no sé qué pensar. Si ella se siente mejor siendo no binary, no le veo ningún problema, la verdad. Siento que, no sé, cómo generó tanto revuelo, si al final es como tema de ella. Porque igual, ha salido de muchas cosas del closet, pero no sé qué opinar. Tampoco considero que tenga que opinar algo. Es ella saliendo como no binaria, no binari, no binarie. No le veo ningún problema. Y bueno, ya pasando a algo un poco más político, Nera nos va a hablar sobre Jado, nuestro presidente. Por favor, Valita.
Hablando de presidenciales, según la última encuesta de CADEM, Daniel Jadue, que es nuestro candidato, pasó a liderar la carrera presidencial con un 20% de las preferencias, seguido por Joaquín Lavín y Yasna Proboste, con un 13%. Y es que yo creo que se veía venir, junto con esta decadencia igual de la aprobación del presidente Piñera. ¿Ustedes qué opinan?
De la pregunta. Tú cuando dices Daniel Jadue es nuestro presidente, ¿hablas como presidente en electivo o como de nosotros, poñaña?
Que es nuestro presidente, yo estoy enamorada.
No.
Tengo que admitir.
No, yo estoy perdón. Ahí,
no, no, no.
Ahí
no.
Tenemos
en
una
mi caso, yo lo dije así como que, por la propaganda que tiene así como nuestro presidente, porque no sé si han visto en campaña así como que todos le dicen nuestro presidente.
Sí, no sé, pero le dicen presidente a todos, atacás, le dicen nuestro presidente, uy, qué asco, gas. Sí, pero Jadue es de las peores mierdas, lo siento por la palabra y la gente que escuché, es mi opinión, gente del podcast, que hay en la política con Cass y con la Gile. No hay que olvidar, él no es que es corrupto, que hizo estafa en su comuna, que se ha lanzado comentarios demasiado, girl, es como machito de izquierda sigue siendo
ya,
machito.
Entonces, ¿qué querís? ¿Que no gobierne Lavín? Siento que de los todos los candidatos...
No, Lavín menos, Lavín es lo mismo que Piñera, es que... prefiero mil veces a Boric. Fíjate, yo
no
aguanto a Boric, prefiero mil veces
no,
a Boric.
Yo no aguanto a Boric, como, yo no lo aguanto.
Y creo que es hipócrita de nuestra parte decir como por lo menos dentro de Boric es de los que menos tiene como casos de corrupción o cosas ilegales dentro de las presidenciales.
Pero hablando de eso, llamamos a informarse a todos los que escuchan el podcast por las presidenciales, porque está
sí,
muy
por favor, tienen que votar.
Peleado.
Una pregunta, ¿cuándo es la fecha exacta al final?
¿Cuándo son las votaciones como tal?
Es que yo también me confundo porque a veces dicen que 2022, después dicen que 2021, dicen que uno va a ser, uno dicen que va a ser en noviembre. Y yo como, ¿ya?
¿Pero de qué año?
Otro dicen que va a ser, tampoco entiendo, otro dicen que va a ser en
marzo. Se suponía que era en noviembre de 2021, pero como está la situación, creo que iban a esperar a que hubiese más participación, porque si nos ponemos a hablar así como de votaciones, ¿qué pasó este año con la pandemia?
Día, sí, pues, igual hoy día hicieron la primera aprobación del voto obligatorio, no sé qué opinan ustedes de eso, como entre paréntesis.
Me gustaría que fuera obligatorio, la verdad. La gente, es que se debería hacer como lo que yo he contado con respecto a Perú, o los países ya como más extranjeros donde es obligatorio.
Es como, no debería ser obligatorio, pero lamentablemente en Chile va a tener que ser porque la gente no tiene iniciativa ni educación cívica.
Exacto, tienen que ser las cosas obligatorias, por más que pataleen o peleen, tienen que ser obligatorias para que después con el tiempo se haga como la costumbre social.
Sí, lo malo es que al inicio va a entrar una crisis, creo yo, de que la gente vaya a votar obligadamente y vote por cualquier cosa. Así como que vi en la tele, ¿a quién le están haciendo propaganda? ¿Quién la lleva? Porque las masas igual se dejan llevar mucho por esto de la encuesta.
Pero igual, es lo malo. Por lo menos no sé, porque por ejemplo, Piñera ganó con el 30% de las votaciones de nosotros, y Bachelet también ganó como con el 45-48, no me acuerdo bien, si estoy equivocado, perdón. Y eso legalmente, como a nivel mundial, es ilegal. Un presidente no puede ser electo con menos del 50% de la población. Y Piñera y Bachelet fueron electos con el menos del 50%, entonces como menos de la mitad del país votó por ellos.
Sí, Chile tiene severos problemas de poca participación. Y a veces uno no quiere ser autoritario, porque o sea, ¿cómo te vamos a obligar a hacer algo que tal vez no quieres? Pero es necesario, porque si no vamos a estar así todo el tiempo.
Sí, sí, de hecho, ¿cómo se llama? De algo como que estamos en crisis, que está muy triste, que creo que es necesario también, como dices tú, necesario, pero comentarlo es lo que sucedió con Claudia Vargas. Claudia Vargas era la joven desaparecida en Valparaíso. Ella desapareció el 15 de mayo y estaba siendo buscada por todas las redes sociales, por sus amigos, por sus familiares en Valparaíso. Y ella fue encontrada ahora muerta en una casa ocupa de la calle Yungay, y este caso se encuentra como en investigación y en pericia,
Claudia Vargas tenía 24 años, era llamada por sus amigos como Vale, ella era una artista callejera, impartía clases de danza de manera online, mucha gente decía que era alegre, era muy conocida como entre su círculo allá en Valparaíso. Es por ello que tras lo que su ausencia, como la rara ausencia de ella el 15 de mayo, tanto de manera como en sus clases online, en presencial, la gente empezó a preocuparse, porque fue vista por última vez en el sector de las ruinas del Cerro de la Cárcel en la Quinta Región. Y su madre alertó en las redes sociales que ella y su hija estaba desaparecida, y ahora, recién, fue encontrada muerta hace un par de días, casi hace como una semana, si no me equivoco.
Wow, esto mucha podría estar en la categoría de femicidio, ¿o no?
Sí, y ojalá se le entre en la categoría de femicidio y se pueda aplicar la ley Gabriela, y que no sea otro caso más de femicidio que queda imputado en Chile, o que queda como con menos peso del que debería pagarse.
Wow, no sé si es mi idea o es porque madure, pero siento que cada vez como más casos de femicidio. Pero por su parte siento que hace más ruido. ¿Qué opinan?
Sí, yo creo lo mismo. Creo que opinamos como que igual maduramos harto y empezamos a tomar más peso. Tal vez ya existían los casos de esta manera, pero no estamos tan acostumbrados a verlos. Como dices tú, está empezando a hacer más ruido porque a nosotros también nos está empezando a importar más.
Tiene que ver igual con la importancia que nosotros les tomamos a estas noticias. Porque, por ejemplo, cuando somos chicos, intentamos estar fuera igual de todo este mundo de... las noticias que a veces nos pueden llegar a afectar mucho, pero ahora como que uno igual tiene que informarse, pese a que sea súper triste la noticia, o sea, a mí personalmente las noticias sí me bajonean. Pero uno tiene que enfrentarse a la realidad. Y hacer justicia.
Vale, hablando de justicia, ¿qué opinas sobre el rechazo del impuesto de los súper ricos? Tú sabías harto de esto. Así que no sé si nos puedes comentar a nosotros, como el podcast, a los oyentes. Sería increíble poder saber.
Hablando del impuesto a los súper ricos, era lo que buscaba. Esta iniciativa realmente buscaba que la gente que tuviera un patrimonio de, por ejemplo, 22 mil millones de dólares o más hacia arriba, hicieran un pago del 2,5%, pero una única vez, para poder mantener estable así como la economía y poderlo enviar a diferentes tipos de proyectos, pero esto se rechazó, lo que generó un malestar masivo. Uno podía ver como en Twitter la gente estaba como, oh, pero ¿cómo hacen esto? No es tanto, desigual, las cosas nunca van a cambiar. Entonces, no sé qué opinan ustedes.
Espero que este proyecto se vuelva a presentar después para la nueva constitución, y que los constituyentes lo vuelvan a traer a la mesa de debate, porque siento que sería muy bueno que lo aplicáramos para eso, para arreglar un poco la economía.
Es que igual tuvo...
Creo porque, si no me equivoco, cuando se rechazó, también se como pasó lo del IVA, que se aprobó que el IVA iba a bajar, pero igual ya es como tapar el dedo con un sol, es como ya para tapar que no aprobamos esta ley que iba a ser buena, igual aunque sea poco, iba a generar una mejoría, porque iba a ser, o sea, no mejoría, sino que iba a ser un poco más justa, como para tapar la corrupción de ellos, porque al final los súper ricos también son los políticos que rechazaron este proyecto. Fue como, ya, vamos a bajarle el IVA para que como piensen que está todo mejor. Y la gente, lo peor de todo es que se lo creyó y celebró. Sí, el IVA que baje es bueno, es muy bueno, pero ¿qué pasa? ¿Tan fácil perdemos el eje de lucha?
Y si nos ponemos a ver igual, 79 votos a favor, 47 en contra, es algo sumamente diferente. O sea, ni siquiera tenemos como, no sé, 10 personas en contra, es mucha gente. Entonces, si pasa al Senado, pero no se aprueba, y se queda ahí, y no se vuelve a tocar, porque las cosas acá pasan así, pasan del Senado al Congreso y después allá se rechaza, se olvida. No sé qué opinan ustedes, como que a veces da la sensación de que uno, por más que hable, no llegan a nada.
Porque uno tiene que cuestionarse a quienes tenemos como políticos. Por eso yo encontré tan importante que fuera a votar la gente que podía, porque yo supe de gente súper cercana a mí que literal se tomó como una mofa lo de la prueba y rechazo, y que ahora cuando hay que seguir votando es como no, que pasa 2 días libre. O sea, weón, no es así. ¿Por qué hay tan poca conciencia? Me pregunto, ¿por qué hay tan poca conciencia? ¿Por qué no ponen el voto obligatorio 16 hacia adelante? Me da tanta impotencia no poder ir a votar, porque esto, al fin y al cabo, me va a afectar a mí en algún punto de mi vida. Yo considero que la mayoría de jóvenes ya tiene bastante conciencia política a esta edad. No sé, ¿qué dicen ustedes?
Yo creo que sí, la conciencia, porque en el fondo es necesario. Mira, en un futuro nosotros vamos a hacer lo que estemos trabajando o a los que pasen a llevar sus derechos. Entonces, ¿en qué estamos? Y es penca que gente que pueda no lo haga. Yo si pudiese lo haría, pero no.
Creo que hace falta a veces pensar como de una manera más sustentable, como un tipo de desarrollo sustentable, un tipo de sustentabilidad. Tratar de que nuestro presente sea bueno, pero siempre esperando que el futuro, tal vez ni que a nosotros, de futuras generaciones, sea igual o mejor que el de nosotros. No perjudicarlos para beneficiarnos nosotros.
Pensar a lo visionario, eso, sí. Tiene mucho sentido, aunque la gente no quiere, porque soluciones rápidas para todo, que está bien. Me encantan las soluciones rápidas, pero hay algunas cosas, como la política, que son a largo plazo. Soluciones rápidas para cosas como la pandemia. Pero, amigos, ¿de qué estamos hablando? Siento que la gente confunde conceptos.
Así es, de hecho, creo que es de las mayores cosas, como de los mayores problemas que reflejan que vivimos una sociedad demasiado ignorante. Confundir conceptos y mal utilizarlos.
Exacto, porque la mayoría de las personas que hoy en día son adultos, voy a tomar de ejemplo a mis papás. Mi papá tuvo que salirse de séptimo básico del colegio, mi mamá llegó como a tercero, y después cuando ya eran adultos tuvieron que retomar toda esa educación, y claramente no va a ser lo mismo, y la mayoría de personas han pasado por cosas similares. Entonces, ahí tuve toda la desigualdad de clases, de educación, y por eso es tan importante votar, para que esas cosas se puedan erradicar a través de una nueva constitución bien escrita y bien hecha.
Así es, creo que falta como, no sé, conciencia, llevar todo hasta un nivel más grande. Pensar en el país no solo económicamente, sino que social, cultural y laboralmente, en todo, como te digo, en las personas, en el trabajo, en la economía, en el ecosistema, en las ideologías, en el respeto, en la empatía, en todo. Y es como llevarlo a algo más, no sé si se entiende.
Sí. Es que si se dan cuenta, lo económico no está tan alejado de lo social. Paremos de dividirlo como, no sé, en el siglo XX, que la gente decía, no, o tiene mucha educación económica o mucha social, cuando se pueden complementar de lo más bien. Si no, es que vayamos a vivir todos juntos. De verdad que saquémonos los estereotipos y dejemos los sesgos de lado, porque así no se va a llegar a ninguna parte.
Exacto. Así es. Y como un tema, igual que estuvo bien, ahora que estamos hablando como cosas como de estereotipos y cosas así, un tema que estuvo bien hablado este último tiempo fue el hecho de que hace poco se realizó el último como Miss Universo 2021, donde el 16 de mayo, si no me equivoco, Andrea Mesa fue coronada como Miss Universo en la edición 69 del concurso anual. Ella es la Miss México, y Mesa fue la ganadora de este certamen de belleza, certamen que ya ha sido criticado por mucho tiempo por estereotipar a las mujeres, y sí, son mujeres inteligentes, mujeres que son más que belleza, mujeres con gracia, cuerpos distintos, pero aún así son cuerpos que están dentro de una gama de estilo, cuerpos que no tienen mucho peso tal vez, o no son tan voluptuosas, o son altas, o si no son altas, pero son como estilosa, como esas típicas mujeres que aparecen en revistas y que a muchas niñas les causa inseguridades. Esta competencia se llevó a cabo en Hollywood, Florida, en el Seminole Hard Rock Hotel, en Casino. Mario López, de Access Hollywood, y Olivia Culpo, de Miss Universo 2012, fueron los anfitriones del evento también, que también contó con la actuación de Luis Fonsi. La coronación de Andrea Mesa fue muy cuestionada, más que nada porque muchas personas, demasiadas, creen que esta joven no se merecía la corona. Mucha gente cree que es porque no solo por el hecho de su vestido, sino que por su actitud, porque es preciosa, pero decían que no tenía como, le faltó como a la hora de responder las preguntas. La gente esperaba que la corona estuviera entre India, Indonesia, Perú, algunas personas esperaban que estuviera Chile. También la contaban a ella, pero igual causó un revuelo que ahora se está como disipando, porque igual fue mucho hate para ella, y la gente está dando un poco más de conciencia que igual a ella le puede hacer daño. Pero la última polémica está en dos cosas. Una que fue como hace una semana, que ella, luego de ganar la corona, se filtró unas fotos de ella con un vestido de novia y con un tipo de la mano. Y para el concurso, de las primeras cosas que está prohibida y que de hecho te pueden quitar la coronación, es el hecho que tú no puedes estar ni casada, ni divorciada, ni en proceso de divorcio. Y después ya se le explicando que no, que fue una campaña, pero sí causó mucha polémica. Lo último que de hecho se filtró el día de hoy es que el vestido de ella, bueno, es opinión mía, es muy igual, solo cambia el color, al vestido de una niña que ya había estado en el concurso, si no me equivoco. La ley no dice así como por ella, así como por encima. Pero más que como acusándola a ella, el problema no era ella, el problema era se la acusaba el diseñador de ella. Porque la diseñadora original ese vestido lo acusó de plagio. Porque el de el original era dorado y el de ella era rojo. La gente como, ah, le quieren tirar puro hate a ella, pero después se empezaron a pensar, no, que no es hate, es como que el tipo se aprovechó del trabajo de alguien más y lo llevó a un certamen de belleza donde es muy conocido, y lucró con este. Entonces como que esa es la última polémica. En fin, esta coronación y el certamen se ha visto en muchas polémicas. Dentro también de Mi Universo estuvo la polémica de la Miss Argentina que salió haciendo un tipo de conmemoración a Diego Maradona. Perdón, pero a mí me apesta Diego Maradona.
Uf, es que todos lo pueden hacer una conmemoración. Es una vergüenza.
Qué una vergüenza.
Qué flaite, qué poco elegante en un certamen de tanta importancia, de tanta relevancia. Tú ir a hacer esa ordinariez. Es que una ordinariez de ponerte una foto de Maradona. No, es escarbajo.
Teniendo un país con tantas cosas bonitas como lo es Argentina, como representar a tu país culturalmente con Maradona, primero que todo, como si Argentina hubiera creado el fútbol, cuando no es así. Segundo, como dirían los cuicos, ¿qué onda estos rotos?
De verdad, ni Inglaterra se atrevió tanto, y de ahí como que el soccer tomó harta iniciativa, pero teniendo el tango, teniendo la
comida... Como que la Daniela Nicolás saliera, no sé, con la cara de algún tipo, es como, o sea, no es relevante, él no es nada importante, como lo fue tal vez Maradona para Argentina, pero como que sería como Carol Dance, que está igual de funado, no tiene la misma importancia para el país, pero...
Chúpalo, Carol
Dance. No sé, como Neruda puede ser un gran esto, pero...
Girl. Pero no es Chile.
Exacto.
Exactamente.
Aunque yo considero, ¿sabe?, que el traje de la Pincolla, puta que se le veía bonito, weón. Puta que era bonito, sí. Ese traje, era precioso.
Sí, de hecho, yo creo que de los trajes más bonitos que hubieron estuvo el de... Me gustó mucho de Chile, no sé si será porque es mi país. Me gustó demasiado el de Perú. También me gustó el de... ¿Cómo se llama esto? Colombia, me gustó muchísimo. Y si no me equivoco era Miss Canadá, entró caminando, parecía una superheroína y bueno, se veía tan estupenda.
Yo tengo opiniones divididas, miren, no quiero sonar dadaísta para mis cosas, pero en el fondo, ¿cuál es el problema del certamen de belleza? No es el certamen de la belleza, si en el fondo eso es lo que premia, algo superficial, superfluo, para que gente trabaje en eso y muestre sus cosas, por ejemplo, el mejor maquillaje, el mejor vestido, como las pasarelas, ¿saben? Lo malo es que este certamen a veces influye a la gente y salga fuera como de la pasarela, como del show, porque es un show, y se queda ahí en el show. No es como que la gente esté como todo el tiempo haciendo eso. O sea, eso sería lo ideal. Que se quedase en el show, en lo bonito del evento. En un momento en donde uno pueda opinar y decir, oh, mira qué traje tan hermoso, tiene una actitud maravillosa. ¿Me entienden? Lo que sí, entorpece al certamen es la polémica detrás.
Es que yo creo lo mismo que tú has dicho. Monse sabe eso. Y es que yo tengo un amor por lo que es la pasarela, por lo que es el diseño, el maquillaje, lo que Ajito. Es los certámenes de belleza. Yo soy fan, Monse sabe que me gusta también hacer pasarela y todas esas cosas. Pero mi problema no es con eso, mi problema es que este certamen de belleza, pueden decir que es inclusivo lo que quieran, pero este certamen de belleza excluye a las personas o a las mujeres que tienen un poco más de peso. Cuando pueden decir de que está permitido, mentira, si no veríamos al tiro a una mujer con un poco más de peso del que está ahí, pero no, porque te piden, no, 1.70, el cuerpo tanto, hasta cierto peso, hasta cierta estatura, y lo vimos acá en el Miss Chile, cuando estuvo la Camila Recabarren, que igual fue hace tiempo, a una niña le dijeron, tú no puedes medir 1.68 y no, tienes que medir mínimo 1.70, y estar pesando entre tanto y tanto. ¿No fue hace más de 4 o 5 años, creo que fue esto?
Sí, Montse, tú que te gusta tanto este mundo de la belleza y todo eso, ¿qué opinas al respecto?
O sea, como decía el Santiago, sí, él le encanta todo esto. De hecho, nos complementábamos súper bien porque yo era la que iba a la pasarela y él era el que me arreglaba el vestido y todo. Me acuerdo que para lo que era como el checa fecha de las alianzas, él me arregló. Él me pasó el vestido, me consiguió los zapatos, y te juro que no sé cuál de los dos estaba más feliz con la situación, si el Santiago o yo. Fue una cosa increíble. Pero sí, con lo que son las sí. tallas, los pesos, me acuerdo, no sé en qué año. Fue, me acuerdo que yo vi ese mismo universo, fue una chica un poco más rellenita. Pero te juro que no se veía como más rellenita. Pero para esos estándares, ella era más rellenita, era gorda, ¿cachai? Para ese estándar ella era gorda, pero yo la veía y era como, su cuerpo es precioso, no sé qué le ven más rellenita, y eso, te hacen ver que la gordura es de cierta manera, que los cuerpos son de cierta manera, que si te llaman gorda te tienes que ver de cierta manera, porque eso es lo que se espera de alguien, de una persona gorda, y si te ves flaca te tienes que ver como lo que se espera de una persona flaca. Entonces son muchos estereotipos. Entonces se le ve como lo negativo, porque lo que decía la Vale es que sí, eso es un buen momento para mostrar diseñadores, buenos peinados, maquillistas, todo un equipo detrás, el cual agradecer y mirar, pero siempre uno se queda con lo negativo, que es como los estereotipos que impone.
Exacto, y es utópico de nuestra parte pensar igual, que no, que es un certamen de belleza y se queda ahí, y que no tiene nada que ver con la sociedad y que no tiene consecuencias, pero lamentablemente como sociedad no sabemos distinguir lo que es un certamen de belleza y lo que es como actuar como gente empática, como una sociedad responsable. Entonces no es como que sea solo para su trabajo, porque en el fondo ellas son mis universos, ¿saben? Ellas están entrenando para eso. Ellas tienen todo su tiempo, ellas trabajan con eso, con su cuerpo, ¿saben? Le ponen esfuerzo. Una persona normal o que estudia otra cosa, no se va a parecer a mi universo porque no es una. No esperemos encontrarnos modelos en las calles porque es poco realista.
Exacto, y ya para ir dándole como un cierre al tema, se cumplen 94 años desde que Cecilia Bolocco fue coronada como Miss Universo. Amo a Cecilia Bolocco.
La amo, yo también. Como que, bueno, no hay que olvidar que fue pinochetista y todo eso, pero la gente puede cambiar. Y creo que por lo que estamos viendo que ella sí cambió, sí, una persona bastante agradable, pero tampoco nos confiamos mucho.
Uh-huh. Sí, las caretas engañan, pero si nos quedamos con la careta que tiene, bueno, me encanta. La vibra que da. La vibra que da, ¿han visto sus en vivo? La vibra que da es fenomenal. Sí,
es que me hace sentir como si fuera mi mamá, o sea, ni que es mi mamá real, sino que es como que te da una sensación de materna, que tú dices como, qué cosa más linda.
Ay, sí. Ya.
Es muy carismática, sí, como... a mí lo que me gusta es que no le ha tenido miedo al cambio igual, porque yo he visto que mucha gente dentro del mundo de maquillaje y como belleza la critica por ser la Miss Universo más descuidada, como de cara y cosas así, y como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, onda, su momento de juventud ya pasó, ¿por qué perpetuar algo insano como querer mantener la longeva todo el tiempo así? Porque sigue siendo poco realista, y a veces eso pasa y de eso se crea todo como un negocio, que en el fondo no estaría malo porque cuidarse no está malo, pero llegan límites insanos.
Y ya para ir, para cerrar ya este capítulo del podcast, que me gustó mucho, no sé, ¿qué les pareció a ustedes? A mí me agradó mucho el tema.
Me gustó, se habló de todo, pero en el fondo, tal vez no con tanta base, pero esa era la idea, como decíamos al inicio del podcast.
Algo más
desahogarnos.
Exacto. ¿Santi?
A mí igual me gustó mucho, me sentí mucho en casa. Es que de por sí ustedes me dan una sensación muy de casa, pero me sentí un ambiente muy de, no sé, una noche de amigos con un trago, y eso que ni siquiera tomábamos nosotros, no sé, con incienso, acostado, con vela copuchando, tal vez en un bar, no sé, muy utópico, porque ahora en pandemia como que no se puede, pero no sé, como me gustó mucho, me sentí como acoplado.
Y bueno, les recuerdo que este podcast va a estar en Spotify y nos pueden seguir por nuestras redes sociales, tenemos Twitter e Instagram, nos pueden encontrar con el mismo nombre, Aquelarre Juvenil, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo y esperamos que sea pronto.
Así que un Aquelarre abrazo.
Chao.